Un tema más de esta serie, Milagros del Maestro. Una serie en la cual estudiamos en cada ocasión un tema diferente de los milagros de Jesús, los cuales nos ayudan a comprender mejor el propósito de esos milagros y el propósito de Dios para cada uno de nosotros durante ese milagro. Vamos a estudiar la palabra de Dios y por lo tanto vamos a invitarlo a que cierre sus ojos para que tengamos una palabra de oración y estudiemos con provecho y la bendición de Dios este mensaje de este momento. Amante Jesús, suplicamos tu compañía, suplicamos tu entendimiento, suplicamos tu sabiduría para poder entender lo que tú quieres que entendamos, lo que tú quieres que sepamos, lo que tú quieres que aprendamos en este momento. Suplicamos tu bendición. Cada uno de nuestros oyentes, cada uno de nuestros televidentes puedan comprender el mensaje preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Estudiaremos el día de hoy un tema maravilloso. Un milagro que es de los más apasionantes que podemos tener en la palabra escrita de los santos evangelios. Y estudiaremos el milagro del paralítico. Ese paralítico que pidió ayuda a sus cuatro amigos para poder llegar a Jesús. Antes de eso, quiero que entendamos algunos conceptos principales que debemos entender con respecto a nuestro cuerpo. El nacer es una maravilla. El poder ser fecundado a una mujer por su amante esposo es verdaderamente un milagro de Dios. Y ese proceso de crecimiento del producto tiene todo un proceso bien definido, bien estudiado, ya en la actualidad. En el quinto día más o menos de haber sido concebido ese producto, entra el embrión a la matriz para poderse alojar ahí y comenzar a crecer y crecer y crecer y poder desarrollarse hasta después de 40 semanas, 38, 40 semanas, poder nacer un nuevo individuo en el vientre de esa madre. Del día 7 al día 13 se implanta ese huevo fecundado en la matriz, comienza a arraigarse en esa matriz, ¿ok? Y posteriormente, después de la semana 3 a la semana 5, comienza la diferenciación de las células. Las células especializadas que se van a dedicar al cerebro, las que se van a dedicar al intestino, las que se van a dedicar a los músculos y demás, nos ayudan a poder a ir desarrollándose ese pequeño de una manera ordenada. Cuando son 18 a 20 semanas, 22 semanas aproximadamente, la madre comienza a sentir esos pequeños movimientos en su abdomen, donde la pequeña criatura comienza a mover su piecito, a mover su manita, comienza a darse vueltas, ya tiene un volumen, un tamaño un poquito mayor, y comienza a crecer, y entonces hay un gran gozo en la casa, porque comenzamos a ver que esa pequeña criatura que está en el vientre de esa madre comienza a mostrarse que está vivo. Todo el sistema cerebral, todo el sistema neurológico se desarrolla durante semanas 24 a 26 y entonces finalmente a la semana 38, 40, dependiendo la madurez del producto, viene el momento de su nacimiento. Hay momentos claves en el desarrollo. Si algo sucede durante ese periodo, puede dejarnos secuelas importantes que nos dan patologías que finalmente producen discapacidad en un pequeño al nacer. Un niño que durante su desarrollo su columna no cierra por completo nos va a dar un problema de mielomeningocele y muy probablemente tenga una exposición de su médula en la parte posterior de su espalda, en la parte baja de su espalda, y puede muy probablemente quedar sin capacidad para poder mover sus miembros inferiores, sus piernas, y ser un paralítico de por vida. Así que la posibilidad de tener lesiones diferentes es muy amplia, dependiendo el momento en que se desarrolle el niño, podemos tener algún defecto. Hace aproximadamente 27, 28 años, Henke y Sheila fueron una pareja que con gran ilusión se casaron, decidieron tener un pequeño y eso sí sucedió. Mas sin embargo, a los 9 meses de haber procreado esa criatura, se encontraron con la gran sorpresa que ese niño tenía severos problemas en sus piernas. Las opiniones comenzaron a darse una y otra encontradas, y después de aproximadamente 13 meses había que tomar una decisión muy importante: conservarle sus piernas a esa criatura o amputarlas para poderle poner prótesis para que ese niño pudiera tener cierta oportunidad para caminar. Después de mucho pensarlo, decidieron finalmente lograr la amputación, y ese niño apenas a los 13 meses perdió sus dos piernitas. Obviamente, gente de no muchos recursos, él trabajaba en Pretoria, y como iba creciendo, había que irle trabajando prótesis de diferentes tamaños para que él pudiera tener un mejor desarrollo y comenzar a participar en la vida social y en su vida diaria como un niño, poder salir al parque a jugar, en el salón desenvolverse con sus compañeros. De muy pequeño jugó fútbol hasta que finalmente se lastimó, y posteriormente un famoso entrenador lo vio y dijo: este muchacho, a pesar de no tener las piernas, tiene talento. Muchas tragedias se presentaron en su vida de este muchacho. A los 15 años apenas su madre falleció. Posteriormente, en 2008, involucrado en más actividades deportivas, tuvo un severo accidente. Tuvo una fractura en la mandíbula, varias costillas se le fracturaron. Le pusieron cerca de 200 suturas en su cabeza para poder cerrar toda la gran herida que se le había presentado. Pero con tanto esfuerzo y tanta tenacidad, finalmente él pudo lograr ir rescatando frutos de ese esfuerzo por desarrollarse en el área deportiva. Llegaron ofertas de Hollywood para presentar, hacer su película en su país, en Sudáfrica, se convirtió en toda una estrella y comenzó a recibir patrocinios de marcas importantes, y el dinero comenzó a brotar. Se integró a su actividad física con gran disciplina desde muy temprano en la mañana, por las tardes nuevos entrenamientos, y su sueño de él era finalmente competir en una olimpiada. Fue muy difícil, luchó para tratar de lograr entrar a este tipo de competencias. En China, en las olimpiadas de China, no le permitieron participar, pero finalmente, después de hacer un asunto legal, en 2012 le permitieron participar en las Olimpiadas. Impuso récords en discapacitados, nadie lo alcanzaba corriendo. Y en la oportunidad que tuvo ya de competir con gente totalmente normal con sus dos piernas, hizo un gran esfuerzo y tuvo muy buenos récords. Estamos hablando de Oscar Pistorius, un individuo que, después de haber hecho tantas cosas bien, en algún momento de su vida algo hizo mal, se equivocó, y la justicia se ha encargado de ponerlo tras las rejas por el supuesto asesinato de su novia. Un hombre que estaba condenado aparentemente a ser paralítico, a no poderse mover, y finalmente, gracias a la ciencia y a la tecnología actual, él pudo desenvolverse de una manera casi normal. El mensaje de esta tarde está basado precisamente en un gran milagro que hizo Jesús. Un individuo que, aunque no había nacido paralítico, por alguna razón, él había llegado a sufrir este padecimiento, a tener una parálisis que lo había imposibilitado. Busquemos en el libro de San Marcos, el capítulo 2. Esta historia también la encontramos en Mateo capítulo 9, de los versículos 2 al 8, y lo encontramos en Lucas 5, de los versículos 18 a 26. Pero vamos a concentrarnos en este momento en el libro de Marcos, y vamos a encontrar la historia que queremos leer. Y dice el versículo 1 del capítulo 2 de Marcos, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Y qué sucedió? Que inmediatamente comenzó a llenarse de gente este lugar. Se comenzó a llenar de mucha gente por varias circunstancias. Uno, muchos curiosos que querían ir y ver, conocer al famoso Jesús, aquel que hacía milagros, aquel que enseñaba, aquel que predicaba hermosos sermones, aquel que estaba pendiente de la gente, aquel maestro de Nazaret que muchos decían podía ser el Mesías, el liberador del pueblo de Israel. Por otra parte, había un grupo de fariseos que ya no estaban muy contentos con él y andaban buscando cualquier cosa que él dijera, cualquier cosa que él hiciera para poderlo acusar y finalmente condenarlo a muerte porque comenzaba a ser un dolor de cabeza para ellos. ¿Y qué pasó con este individuo que después de sufrir tantos años este problema de parálisis, él también escuchó de las historias de Jesús? Había escuchado ya de otros paralíticos, había escuchado de los ciegos, había escuchado ya muchos milagros porque ya el rumor de Jesús era generalizado. Todo el mundo hablaba de los milagros de Jesús. Pero las circunstancias eran especiales. Este individuo tenía una gran carga física, pero el mayor problema de él era su carga, diríamos, sentimental, espiritual, moral, si lo queremos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque este tipo había sufrido esa parálisis como consecuencia de su mal proceder en la vida. Él había llevado una vida pecaminosa que lo había venido derrumbando, y la Biblia no da ninguna explicación de cuál enfermedad o qué es lo que había causado esa parálisis. Solamente nos da a entender claramente el Espíritu profecía en el libro de Isaías a todas las gentes de que este hombre no había nacido paralítico, había caminado normalmente, pero esa vida de pecado, esa vida licenciosa que él había llevado, había provocado que él no pudiera caminar más. Y entonces él estaba pasando por momentos sumamente difíciles. La situación espiritual de él, la situación desesperada que él estaba viviendo, ya era muy aparatosa. Él ya no quería saber tanto físicamente de una recuperación, sino moralmente, mentalmente, espiritualmente, estaba desesperado porque las consecuencias del pecado que él estaba viviendo eran definitivamente negativas para él. ¿Qué había hecho él? Repito, no lo sabemos. Personalmente tengo una hipótesis, que finalmente es una hipótesis únicamente, que a lo mejor nos ayuda a entender un poquito más. Puede ser cierta, puede no ser cierta, no altera en nada el mensaje real, el milagro real que sucedió. Pero analizando y estudiando, buscando un poquito más en la documentación, en internet y demás, algunas enfermedades que pudieran haber existido en aquel entonces, encontramos una enfermedad que me llama la atención. La sífilis es una enfermedad, ya sabemos, de contagio de tipo sexual, especialmente cuando se tiene de manera sin cuidado, de manera irresponsable. Y ha sido una enfermedad que durante mucho tiempo ha sido el azote de muchas personas. Hay documentación bien específica que inclusive 2000 años, perdón, antes de Cristo, esa enfermedad ya existía. Han encontrado cuerpos con marcas claras de que esa enfermedad ya existía, inclusive del tipo terciario. ¿Qué quiero decir del tipo terciario? Tiene tres estadios esta enfermedad. La primera estadio es el chancro, una llaga que se forma en los genitales del hombre o la mujer, o puede presentarse inclusive en su boca también. Y el segundo estadio, que son como si fueran clavitos enterrados en la piel, como cuando el piquete de un zancudo se pone duro, ¿sí? Se presentan múltiples de esos en todo el organismo, se llaman clavos sifilíticos. Y la etapa terciaria, que en la actualidad realmente ya no la vemos, es cuando esa enfermedad penetra a través de la barrera hematoencefálica y llega al sistema nervioso central. Y entonces produce un grave daño en la médula y el individuo pierde la capacidad para caminar. Tomando en cuenta, uno, que el individuo llevó una vida licenciosa, una vida pecaminosa, una vida desordenada, tomando en cuenta, en segundo lugar, que esa enfermedad existía en aquel tiempo, tomando en cuenta en tercer lugar que las manchas y las lesiones en la piel que se producen en la sífilis pueden llegar a ser confundidas en ocasiones con la misma lepra, nos pinta, repito, como una hipótesis nada más, la posibilidad. Esto no cambia en lo absoluto la maravilla de este milagro. Al contrario, creo que le marca de una manera más especial para potencializarlo y entender la maravilla que hizo Dios en ese momento y lo crítico que vivía este individuo de su vida espiritual y moral. Entonces, pensando hipotéticamente que este tipo pudiera estar infectado de una sífilis, entendemos con mayor razón la gran ansiedad que él estaba viviendo. La gran ansiedad de estar botado en cama, de estar apartado prácticamente de todas sus actividades diarias, de ser un individuo improductivo. Inclusive, no podemos dudar, porque lo menciona la Biblia, de que él tenía grandes llagas, que pueden ser, uno, por las mismas lesiones de la sífilis, si ese fuera el caso, o el simple hecho de estar postrado en cama por tiempos prolongados, se producen unas enormes úlceras en la parte posterior de la espalda, que cuando el individuo se desnutre, cuando el individuo se expone, son muy difíciles de cerrar. Y ese es uno de los grandes problemas cuando por alguna razón un paciente lo tenemos tirado en cama por periodos prolongados, entonces este individuo va a hacer llagas en la parte posterior de su espalda y como tenemos huesos muy prominentes ahí, ese tipo de llagas comienza a tener que hacerse curaciones y curaciones y curaciones, pero realmente es muy difícil que estas puedan cicatrizar. Dice el espíritu profecía, la señora de White, que esas heridas ya tenían mal olor, que el individuo ya inclusive apestaba, porque ya sus carnes estaban prácticamente en descomposición. Qué situación tan frustrante para un individuo el olerse él mismo tirado ahí en una cama sin poder hacer absolutamente nada. Mas sin embargo, su meta de él era llegar a Jesús. Él quería llegar a Jesús. Le pidió a sus amigos que lo trajeran. La casa estaba completamente rodeada de gente. Yo me imagino esos cuatro amigos haciendo ese esfuerzo por cargarlo a su amigo y trayéndolo en una manta con unos palos, improvisando una camilla. Y llegaban a la casa y se encuentran que toda la casa estaba rodeada. Oigan, denos permiso que queremos pasar este enfermo. La gente no hacía caso porque ellos mismos traían más enfermos, ellos mismos querían escuchar, ellos mismos querían ver. Todo el mundo estaba con la mejor disposición de estar lo más cerca de Jesús. Todos querían ver a Jesús, todos querían escuchar de cerca lo que Jesús estaba enseñando, lo que Jesús estaba diciendo. Y todo el que tenía un enfermo, pues quería acercárselo, ponérselo a los pies para que lo tocara, lo bendijera, orara por él y lo pudiera curar. Así que esta situación se comenzaba a hacer más compleja. Los amigos, a lo mejor quizás un poquito frustrados y pues mira, ¿sabes qué? Pues ya hicimos lo posible, pero no podemos llegar, tú lo estás viendo. Este individuo traía la mente bien fija, él quería encontrarse con Jesús fuera como fuera, no iba a aceptar otra cosa. Él, su condición lo forzaba a poder decir, necesito llegar a Jesús. No había ninguna otra posibilidad para él. ¿Ok? Así que él agarró y le dijo a sus amigos, bueno, ¿saben qué? En vista de que definitivamente no podemos llegar directamente a Jesús, vamos a hacer lo siguiente. Súbanse, háganle un hueco al techo y cuando esté el hueco por el techo me van a bajar por a mí. Los amigos han de ver asombrado y dicho, oye, pues esto que estás pidiendo está complicado porque improvisar escaleras, destapar ese techo. Y con mucha dificultad cargar al compañero, subirlo hacia el techo y finalmente poderlo bajar a través de ese hueco para llegar y tenerlo frente a Jesús. Así que sus amigos hicieron lo que él le había pedido. ¿Y qué encuentro tan hermoso ese. Busquemos el versículo 4 del capítulo 2 de Marcos, donde estábamos. Nos quedamos en Marcos 2, el versículo 4. Dice, confirma lo que acabamos de decir. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo a petición de él. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y entonces, lo bajan. En el versículo dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Todos esos individuos que estaban ahí, los fariseos, que estaban más pendientes de qué es lo que Jesús iba a decir, inmediatamente se codearon y dice, ¿ya oíste lo que dijo el maestro de Galilea? ¿Ya oíste lo que dijo el maestro de Nazaret? Eso es una blasfemia. ¿Cómo va a estar él perdonando pecados? Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Y él que se está creyendo. Ya tenemos más que justificado el poder encarcelarlo y el poder matarlo. Así que en el versículo 7 nos dice claramente, dice, de segunda de Marcos, nuevamente, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino únicamente Dios. El Señor sabía lo que estaba pasando. El Señor sabía perfectamente lo que estos individuos estaban maquinando en su cerebro. Entendía perfectamente que buscaban cualquier cosa para tratar de atraparlo a él. En el versículo 8, la última parte nos dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué están tramando? Los estaba evidenciando a ellos en su misma cara. ¿Ok? Versículo 9 nos dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús en ese momento los puso literalmente contra la pared. Porque cualquier cosa que ellos le fueran a contestar, prácticamente le iban a dar la razón a Jesús. Los iba a evidenciar y los iba a poner contra la gente, francamente, lo que ellos estaban buscando, que era únicamente ponerle piedras de tropiezo a Jesús para que él no pudiera cumplir con el propósito de ese milagro. El versículo 10, Jesús da su respuesta contundente. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico. ¿Okay? Y entonces en el versículo 11 viene la orden maravillosa de Jesús. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Todo el mundo se quedó expectante qué iba a suceder. Y en ese momento, ese individuo que por quién sabe cuántos años, quién sabe qué enfermedad, ¿verdad? Lo que hablamos de una hipótesis, una posible sífilis, es simple y sencillamente una hipótesis. No importa cuál sea el padecimiento. Lo maravilloso de este milagro es que Jesús estaba, por una parte, devolviéndole la salud física al individuo, pero lo más importante es que le estaba devolviendo la salud espiritual. Ese individuo que estaba deprimido, ese individuo que estaba triste, ese individuo que estaba derrotado por la vida, porque había sufrido mucho tiempo botado en esa cama, mucho tiempo pensando en todo eso malo que había hecho, finalmente había encontrado la paz. Dice Elena G. de White que el individuo, si era curado o no era curado, a él no le importaba. Él lo único que quería era sentir la paz nuevamente en su corazón. Quería volver a sentirse tranquilo, en comunión con Dios. Había perdido la comunicación con él y eso lo estaba matando aún más que el mismo daño físico. Nosotros, ¿qué circunstancia estamos viviendo? ¿Bajo qué crisis estás pasando? ¿Estás teniendo problemas con las drogas? ¿Estás teniendo problemas con situaciones sexuales fuera de tu matrimonio? ¿Estás teniendo problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas con las drogas? ¿A lo mejor estás en la cárcel? No sé, ¿cuál es la situación que tú estás viviendo en este momento? ¿Qué dificultad estás pasando? Solamente tú lo sabes. Solamente tú puedes pedir llegar al maestro, ¿sí? A través de la oración, a través del estudio de su palabra y poderte reencontrar con él. Solamente a través de un reencuentro con Jesús vas a poder tener la paz que tanto has buscado. La paz mental, la paz espiritual y muy posiblemente tu paz física también, porque ese estrés que te está produciendo esta crisis en tu vida no te deja vivir en paz. El versículo 12 es sensacional y con ese terminamos, que dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se maravillaron y lo glorificaron diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La orden de Jesús fue: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tu casa, sí, el Señor te está esperando en tu casa, ahí en tu iglesia, ahí con los tuyos, ahí con tus hermanos, aquí, ahí con aquellos que te aman, que te necesitan y que quieren verte feliz. No importa dónde estés, no importa por la crisis que estés pasando, ¿sí? El Señor te está esperando con los brazos abiertos. El Señor tiene para ti listo ese milagro que tú estás necesitando en ese momento. ¿Cuál va a ser? Solo tú lo sabes. Pero no debes desaprovechar la oportunidad que Dios te está dando.